Con Idoia Usubiaga y Óscar Salgado, Más de Uno Castro Urdiales se ha convertido en el programa líder de la radio en nuestra ciudad. Gracias a ti, Onda Cero Castro, la radio líder.
Pues el mundo se paró, por lo menos en España y la península ibérica, el pasado lunes, el apagón, que es pues el tema del que seguimos hablando por las consecuencias que ha habido. Es verdad que hemos hablado del tema laboral, del tema económico, del tema técnico.
Efectivamente, pero nos falta el tema emocional, el comportamiento de nosotros mismos, de los individuos, de la sociedad. Y creo que no todo el mundo nos comportamos de la misma manera, ¿eh? Ha habido gente que, bueno, pues ha ido rápidamente a vaciar estanterías en los supermercados como si fuera el fin del mundo. Y ha habido gente que, bueno, pues desde todo hemos visto, ¿no? Grupos que se juntaban, que tomaban algo, que se juntaban en la terraza, que bailaban, incluso que quedaban por la noche para hacer una pequeña fiesta.
Bueno, pues de todo.
Qué dos opciones tan diferentes,
claro,
¿no?
Claro, cada uno somos una casuística diferente. Sandra Melivia es nuestra psicóloga general sanitaria de cabecera, que la tenemos aquí habitualmente de forma regular. Sandra Melivia, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tiene consulta en la calle Henao 44, primero derecha, en Bilbao. Y primero
Pero le encanta Castro.
Sí, hombre, claro, Pero primero vamos a preguntarte por ti mismo, ¿cómo, cómo afecta el trabajo diario? ¿Afectó de alguna manera en tu caso el apagón?
Pues en mi caso estábamos en sesión y de repente se fue la luz. Y creo como que más de la mitad, igual que pensó más de la mitad de España, fue como se nos ha ido en el piso o se nos ha ido en el barrio, ¿no? Y ya luego fue cuando, intentando llamar al siguiente paciente porque no iba al timbre, me di cuenta que no me podía poner en contacto con nadie. Así que yo en mi caso es verdad que no sufrí mucho.
Bueno, cada uno somos un mundo, las situaciones son muy diferentes porque no es lo mismo que te pille viajando en un tren y ese tren se pare en un túnel, evidentemente, a que estés aquí en Castro Urdiales y trabajando, bueno, pues...
La opción puede ser dar un paseo.
Eso es.
O que estés en un ascensor, claro.
Eso
son
es.
Miles de situaciones.
Pero indistintamente a las situaciones, es cierto que, bueno, gente que pudiendo no tener lo que pasar mal a priori, sí lo pasa mal.
¿Por qué esta actitud tan diferente? ¿Por qué actuamos tan diferente todos?
Es verdad que un poco lo que habéis dicho, ¿no? Que se ha visto un poco los dos extremos. La gente que de alguna forma ha seguido su día a día y la gente que ha entrado en pánico. ¿Qué factores afectan aquí? Bueno, yo creo que hay dos o tres muy importantes, que son la incertidumbre, la falta de control y sobre todo la preocupación. La incertidumbre, ¿por qué? Porque no sabíamos nada. De repente se fue todo y nos quedamos totalmente un poco desinformados sobre ello. No había teléfono, no había luz, solo el contacto de unas personas con otras.
Pero eso lo vivíamos todos. Esa situación era para todos igual, ¿no? Sí.
Totalmente. Hay un poco, sería la diferencia también, un poco cada uno cómo gestione, tal y como hemos hablado otras veces, un poco cada uno cómo gestione la incertidumbre, la falta de control, en su día a día también la imprevisibilidad, porque al final nos puso a prueba la situación. Entonces tuvimos que modificar, algunas personas más que otras, las rutinas de un momento para otro. Y eso fue quizás lo que a muchas personas les hizo entrar en una situación o en un estado un poco de ansiedad o incluso de pánico, podríamos decir.
Es decir, que aquí estamos valorando cómo es cada persona. Entonces, de la forma de ser de cada persona, actúa de esa forma, digamos.
Eso es.
Es que es cierto que hay personas muy organizadas, ¿no? Que lo tienen todo milimétricamente, no solamente a las 24 horas siguientes, sino las un mes, a mes vista, por ejemplo, ¿no? Y que se rompa eso, se rompe yo misma, ¿no? Esa persona, por ejemplo.
Eso es. Un excesivo control al final lo que lleva es que cuando algo que también forma parte de nuestra rutina, de nuestro día a día, como fue las rutinas, la organización del día, debido a un apagón eléctrico, también se desequilibrara esa parte emocional. Entonces pudiera generar ansiedad, el no saber cómo actuar, el no saber qué hacer y tener ansiedad en ese momento.
Había gente, incluso se escuchaba, pues eso, ese ataque de pánico pensando que esto podía ser pues el caos, ¿no? Y que va más allá de ha sido un corte o ha habido un problema eléctrico, sino que ya se está viendo como un fin del mundo.
Totalmente, a mí me llamó mucho la atención, yo no salí de la consulta, pero un poco lo que me comentaron familiares y amigos y demás, que la gente se iba corriendo a casa. a mucha gente, no quizás todos. Entonces ahí era un poco como esa desinformación, esa falta de control, ese imprevisto absoluto de me voy a casa, que casa es un poco como el hogar, como la guarida, ¿no?, en el que refugiarme. Entonces algunas personas sí que actuaron de esa forma.
Ya, la mayoría hay que decir que, bueno, pues nos comportamos de forma bastante cívica, no ha habido problemas a uh-huh. nivel, bueno, de noticias que se sepa, no, por lo menos. Me imagino que, claro, en una gran ciudad donde dependes del transporte, donde estás en un atasco, donde no hay semáforos, donde las tiendas están cerradas, pues ahí se notará más que pues yendo por aquí, por el puerto de Castro Urdiales. Esto también uh-huh. influye para tomarse la vida con tranquilidad. Y a esto voy. Los urbanitas igual es que, me lo van a permitir llamarles así, igual ya es que están llevan un estilo de vida que cuando se les rompe todo, que está ya tan automatizado, pues claro, el digamos la diferencia, el golpe es más brusco.
Y permíteme, Óscar, que añada, creo que algo muy, 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 que eso sí nos descolocaba un poco, era que no podíamos comunicarnos, que no teníamos teléfono, que no podíamos estar sabiendo de los más cercanos, ¿no? Porque parece que en un estado de alarma necesitas llamar a alguien que siempre está contigo.
Totalmente. Yo creo que aquí lo más importante no ha sido tanto el apagón eléctrico, ¿no?, sino que los móviles no funcionaban, no había forma ni de informarnos qué pasaba, más allá de las radios, y un poco lo que hablar con la gente. Entonces, al final la información es súper importante, y eso es lo que se ha visto también en los últimos años, en las diferentes situaciones pues trágicas que han ocurrido en España, que el estar informado y el saber, por lo menos, qué estaba pasando, ayuda también a calmar la mente, a no ir más allá, a no tener esos pensamientos irracionales que hemos hablado muchas veces, generados por la ansiedad y que, como tú dices, ido ya, hacían que la gente entrase en un estado de pánico pensando que esto iba a ser un poco el fin del mundo. Y un poco en lo que te referías, Óscar, es muy importante porque es verdad que, sobre todo un poco asociado a las ciudades, es verdad que luego cada persona también influirá, ¿no?, como es. Pero vamos en piloto automático. Hay que hacer esto, esto y esto, ¿no? Entonces, en un momento dado en el que ya el metro no funciona, en el que hay este apagón o cualquier otra circunstancia, tengo un accidente o pasa algo o una situación familiar, se nos desorganiza todo. Entonces, ahí es cuando las personas, si no están acostumbradas de alguna forma a gestionar esas situaciones de imprevisibilidad y de falta de control, pueden agobiarse, y es quizás lo que les ha pasado a algunas personas.
¿Sí? Son las personas que más se sienten afectadas ante una situación, bueno, pues que no es la que se prevé, ¿no?
Totalmente. Ya. Es verdad que cabe decir que, bueno, el día después y demás estuve mirando las noticias y, por ejemplo, una noticia que sí que también a mí me agobió incluso fue que había personas que se habían quedado encerradas en ascensores, que es lo que tú decías.
Es que
Idoia.
Claro,
creo que eso sí que, más allá de, aparte como cada uno sea y gestione las situaciones y la ansiedad, es algo que creo que a todos nos agobiaría, ¿no? Uh-huh. Muchas personas en un sitio cerrado, volvemos a lo mismo, sin poderme comunicar y sin saber cuánto tiempo vamos a estar.
Entiendo ciertas circunstancias, ¿eh? O una persona que la están operando en una situación muy complicada y un familiar que no se puede comunicar uh-huh. de cómo está yendo la situación. Eso ya estamos entrando en excepciones, quizá,
total,
para hablar de millones, ¿no?, de población. Pero, ¿crees, Sandra, que esto es una lección para que siempre la primera vez es la que más te pilla, pero si nos ya, bueno, había gente que lo asemejaba un poco a la pandemia, ya nos tenemos que intentar calmar y preparar para decir, a ver, cuando venga algo vamos a tranquilizarnos, vamos a tomarnos las cosas por el bien, además por el bien y por adaptarse, ¿no?, un poco?
Sí, yo creo que es una lección de vida, quiero decir, al final, como en todo, los errores ocurren, o los fallos técnicos, o llamémoslo como queramos, ¿no? Entonces las cosas no siempre van a ocurrir como esperamos, sobre todo porque no está en nuestro control. Esto es algo que nadie, o por lo menos la mayoría de la población, no podíamos hacer nada. Entonces sí que es verdad que aquí es muy importante el saber un poco cómo gestionar estas situaciones, claro, para no entrar en pánico.
No hay un control exterior porque dependemos mucho de la electricidad, pero aquí es donde tiene que saltar también la alarma de la persona y empezar el control de uno mismo, supongo.
Totalmente. Aquí voy a explicar un poco el cómo funciona nuestra cabeza, para luego un poco poder explicar esto que decimos, cuáles son un poco los pasos que hay que seguir a modo genérico para no entrar en estado de pánico. Al final nuestra cabeza, la de todo el mundo, funciona muy parecido, aunque con diferentes ingredientes cada uno. Entonces ocurre que normalmente en nuestra cabeza el primer paso es que tenemos un recuerdo o normalmente vemos algún tipo de estímulo o algo que es por donde entra la información, ¿no? Ese es el primer paso. Entonces nuestra cabeza continuamente está pensando. Entonces genera pensamientos automáticos y esos pensamientos automáticos generan emociones. que no controlamos ni lo que pensamos ni lo que sentimos. Pero ahí es donde tú dices muy bien, Óscar, sí que podemos gestionar y hacer algo con ello. ¿Por qué? Porque después de esos pensamientos y emociones vamos a tomar decisiones, ya más a nivel actitudinal y conductual, de hacer cosas.
Yeah.
Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo para un poco que todo lo entendamos. Alguna vez yo he comentado que tengo pánico a los perros, ¿no? Entonces, si yo veo un perro, probablemente lo que mi cabeza lo primero que piense es esa alarma que hablábamos otras veces, que es la ansiedad. Entonces, mi cabeza lo primero que va a pensar es peligro. Me va a morder, me va a saltar encima, y si ya un poco mi cabeza la dejo correr mucho, va a pensar que voy a acabar totalmente ingresada, sí, destrozada por el perro, ¿no? Lo cual me genera a mí como progresivamente que se van intensificando emociones de agobio, ansiedad, miedo, terror, pánico. ¿Y eso qué va a hacer si yo no lo gestiono? Pues que probablemente yo me cruce de acera o me suba a una uh-huh. silla o escape de un perro cuando realmente el perro no es realmente una amenaza. Identificada o significativa. Ha sido todo por el procesamiento de mi cabeza. Entonces, lo que ocurrió un poco el otro día en algunas personas, vuelvo a remarcar, sobre todo por la falta de información y la falta de control y la incertidumbre que vivíamos, fue que lo primero, el mensaje primero que mandó la cabeza es peligro, esto es una situación de alerta. Y además, como hemos vivido situaciones anteriores, el COVID, ¿no?, que empezaron por cosas un poco extrañas y demás, quizás muchas personas les pareció un poco lo mismo. De ahí también que el agua se haya gastado y, bueno, diferentes alimentos, porque era un poco como nos tenemos que proteger, ¿no?, pensando que ya iba a haber una odisea. Entonces, después de ese primer mensaje de la cabeza de peligro, probablemente vino muchas emociones, angustia, agobio, miedo, tristeza. Y desde ahí, si no las gestionamos adecuadamente, es donde un poco entramos en pánico y entonces nuestra cabeza solo va a pensar en escenarios totalmente irracionales y, sobre todo, muy negativos.
A mí me comentaron que hubo gente que tiró de pastilla, ¿no? No sé si la necesitaba o no, pero que se tomaron pastillas.
Probablemente por esto que digo, seguramente para un poco gestionar esas emociones, porque estaban quizás totalmente bloqueados también. Quizás mucha gente se bloqueó porque no sabía qué hacer, hacia dónde ir y, sobre todo, sin teléfono, que al final uh-huh. eso es algo que necesitamos.
Eso te iba a comentar, Sandra. Es que lo del teléfono es... Hay gente que en una situación normal, en un día normal, te puede llamar, no sé si un familiar o quien quiera que sea, que te puede llamar 15 veces y no respondes al instante, ¿no? Que en eso ya vivimos también un poquito enfermos, casi, de impaciencia.
Sí, totalmente. La dependencia y la impaciencia que tenemos con el teléfono, aparte de a día de hoy también... Bueno, yo soy la primera que lo llevo, pero... relojes electrónicos que al momento, ¿no?, nos dicen que tenemos un mensaje, tenemos una llamada, tenemos una notificación. Eso hizo el otro día también un poco que se parase el mundo en ese sentido. Mucha gente se quedó, nunca mejor dicho, desconectada.
Ya, fíjate que tenemos dos formas, los jóvenes y los mayores. A ver, los mayores, ¿cuántas veces han pasado cortes de luz de un día, de mediodía? Porque antes era pues bastante habitual, porque uh-huh. técnicamente...
Y de cortes de agua, y de muchas
cosas. Y de cortes de agua, vamos...
Había muchos cortes.
Y no pasaba absolutamente nada, porque siempre había una reacción normal a algo que, bueno, no es que fuera habitual, uh-huh. pero había una solución inmediata. Sí. Y luego, por otra parte, los jóvenes, que no están tan acostumbrados a este vacío uh-huh. tecnológico, pues también veíamos imágenes de quedadas en la calle de los que cantaban, los que bailaban o los que se hacían un karaoke en calles de Madrid, ¿no?
Esa es una buena actitud también, ¿no? Maravillosa, ¿no? Buena, ¿no?
A mí me parece que eso ha sido buenísimo, porque nos ha hecho que tengamos que recurrir a lo único que teníamos, que era hablar con las personas.
Es importante, sí. Hay gente que ha conocido a sus vecinos. Y,
eso
sí,
es,
sí,
está que bien. Lleva muchos años viviendo en el vecindario sin conocerlos.
Y han levantado la vista del móvil para
Exacto.
ver la cabeza o la cara de
Exacto.
Esa es la gran lectura, la gran buena lectura que se saca de esto, ¿no?
Sí. Y el socializar, ¿no? El poder decir un poco el comentario que fuera, jo, qué situación, qué estará pasando. No sé, el poder verbalizar, ¿no? Hablar con gente que no conocemos, porque normalmente o vamos o con el móvil o con la gente que conocemos. Entonces, nos cuesta también abrirnos más allá.
Sí. Como siempre se dice, aquí se saca siempre la realidad de las personas, ¿no? En situaciones, para lo bueno y para lo malo. Ha habido
Totalmente.
Gente que se ha aprovechado muchísimo de esta situación, y hablamos económicamente, como podíamos comentar, hoteles que han subido el precio a gente que lo necesitaba, que no tenían además dinero, no tenían
efectivo
sí. y lo, vamos, aun estando, no te aceptaban la tarjeta uh-huh. con lo que había que pasar para poder sacar dinero, ¿no?
Uh-huh.
Ahí se ha visto al ser humano, ¿eh? Creo que abunda mucho más lo bueno, pero se ha visto también la gente que siempre saca... pues provecho de sí. una mala situación.
Yo no sí. quiero hacer de psicólogo porque no lo soy, pero vamos.
De hecho está Sandra.
Sí, sí, por eso. Pero si creéis...
No debes.
Si creéis ambas dos, queridos oyentes, que del apagón del otro día vamos a sacar cosas en positivo...
lo que hemos dicho, de fiestas y los vecinos.
Tranquilidad que no, que vamos a seguir igual. La pandemia y vamos a salir mejores y somos exactamente
es
igual.
Verdad.
Y esto va a ser, o sea, dentro de una semana ya no nos hemos acordado.
Totalmente. A mí es verdad que lo que me llamó mucho la atención, y creo que es un poco en lo que íbamos ligado a hablar, también es un poco cómo llevar a cabo estas situaciones, ¿no? Me llamó la atención eso, que en cuanto ocurrió, mucha gente se fue corriendo a casa, ¿no?
Sí.
O tomó una decisión al momento. No supo esperar, porque es verdad que no sabíamos si iba a ser una hora,
claro,
un día o cinco horas.
Minutos. Es que no sé.
Entonces, claro, se tomaron decisiones en caliente. Y eso es un poco lo que hay que gestionar, que sé que es difícil, pero en esos momentos.
Yeah.
Un poco calmar, decir, vamos a ver, vamos a ubicar, vamos a darle tiempo, y cuando ya tengamos una información de lo que está pasando y analizando un poco el contexto, vamos a tomar cada uno las decisiones que considere que tiene que hacer, marcharse a casa o lo que fuera. Pero me llamó mucho la atención que probablemente hubo gente que lo hizo, que dijo, me voy a dar una vuelta a ver si esto cambia y luego puedo volver, ¿no? Pero hay mucha gente que respondió desde el pánico, y eso al final lo único que hace es generarles también más agobio y transmitirse ellos mismos el mensaje de esto es una situación extrema.
Ya, y transmitir a los demás, porque en situaciones, por ejemplo, de transportes públicos, que se cancela pues X viaje, los hay que se convierten en personas, unos energúmenos, y hay personas que se lo toman con la relativa, que no queda más remedio.
Sí.
Lo que ocurre que el que grita más parece que al final crea una situación colectiva muy desagradable, que muchas veces, ahí puede aflorar cualquier tipo de conflicto solo por una persona, ¿no?
Totalmente. Yo creo que, obviamente, vamos a dejar a un lado los casos extremos en los que hacía falta la luz, pero un poco fuera, y yo me meto dentro, yo era la primera que, si no podía trabajar tampoco pasa nada, quiero decir, hay que relativizar un poco esa situación. Aceptar un poco lo que hemos hablado también otras veces, pues es algo que no estaba en nuestro control, que ocurrió, que puede ocurrir como mañana nos quedamos sin agua durante una hora, dos o un día, y hay que buscar un poco la forma pues también de relativizarlo, siempre y cuando no haya una urgencia ni una peligrosidad, tomárnoslo un poco también con humor.
Fíjate, Sandra, que estoy pensando que también hay otra parte, otro porcentaje de la población que transcurridos dos días, todos ya con luz, todo esperando, las conclusiones, pero uno ya, habrá gente que ya ha hecho sus propias conclusiones y sigue pensando que el mundo se va a acabar.
Por supuesto.
Que esto ha sido algo terrible, que estamos al borde del abismo... Y en vez de vivir el presente, está pensando que en cinco minutos puede estar en el abismo, ¿no?
Sí, esto es muy importante, porque al final lo que ocurre es que asociamos cosas, ¿no? Con todo esto del apagón, hubo también Petronor en Somorrostro, que también empezó a echar más humo, ¿no? Entonces,
sí.
¿Qué ocurre? Que unimos dos informaciones que pueden o no estar relacionadas. En este caso sí estaban relacionadas, pero era una medida de seguridad, no era peligroso, ¿no? Pero al final estamos en una situación de incertidumbre, como el apagón, de imprevisibilidad, que no sabíamos, y desinformación incluso, que no sabíamos qué ocurría porque no había forma de conectarnos, y vemos ese humareda, ¿no? Que lo veía todo, una gran parte de Vizcaya
y
de Cantabria,
aquí.
Y al final, claro, la gente entró en pánico, eso hizo también muchas veces que la gente entrara más en pánico. Entonces, he puesto ese ejemplo como...
Estamos con los
otros.
Que entran en pánico, los que decían que no hay papa, que no hay fumata blanca.
Exacto.
Volvemos a estar las dos partes, ¿no?
Entonces, al final, asociamos información de una mala forma, vamos a decir, con la poca información que tenemos, y hacemos una narrativa, unas conclusiones que no son las adecuadas. Y eso nos hace un flaco favor.
Muy bien. El hecho de sentirnos vulnerables nos hace más humanos, quiero decir.
O vivir más mejor al día, no preocuparnos tanto.
O querernos más. ¿Qué deberíamos hacer en este caso cuando no funciona la máquina que tenemos alrededor y de la que tanto dependemos?
Es muy importante esto de sentirnos vulnerables, Óscar, porque tenemos que aceptar y aprender a serlo y a sentirnos así. Porque al final todas las personas tenemos de alguna forma esa parte que cuesta un poco más sensible, cada uno la que sea, ¿no?
Uh-huh.
Y es verdad que el otro día fue una vulnerabilidad más física que llevó a vulnerabilidad emocional de muchas personas. Entonces, para poder también un poco aceptar y estar tranquilos, como decimos con esa parte, también en el día a día, sin apagones eléctricos y demás, tenemos que aprender a sentirnos vulnerables, a ver días que las cosas no salen como las tenemos previstas, a sentirnos tristes, a sentirnos frustrados, y que no pasa nada y hay que gestionarlo.
Uh-huh. Lo que se dice vivir.
¿Eh? Exacto.
Es lo que hacemos. Y nos das buenas pautas, Sandra.
Bueno, pues hemos hecho este programa con una vela en honor al pasado lunes.
No, porque hace mucho calor hoy y da calor.
Bueno, pues que aquí seguimos y eso está muy bien. Y la próxima vez pues hablaremos de más asuntos de actualidad y de cómo somos y cómo funcionan nuestras cabezas.
Nos han propuesto oyentes un tema, ¿eh, Sandra?
Sí. Cuéntame.
Hablar de los celos y las relaciones tóxicas, por ejemplo.
Vale.
Bueno, ¿qué te parece?
Lo tendremos en cuenta.
Muy bien. Pues lo apuntamos en nuestra agenda particular.
Ahora que llega la primavera y hay mucho...
La sangre altera.
Hay muchas que socializar mucho.
Sí, muchas relaciones. Sandra Melivia, psicóloga general sanitaria, consulta en la calle Nau 44 de Bilbao, primero derecha. Gracias, Sandra.
A vosotros.
Un placer.
Hasta luego.